Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Patricia Martínez, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe La Calle. Traducción, Pepito, Pepe, Pepi. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Del auto, Habana, Cuba.
Pensé que estaba Carrillo, pero... Sí, ya viene Carrillo. Hay dos productorazos. Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia. Detrás de los controles, el operador de esta noche, Osmart, el chinito, Martínez.
Ay, de sangre de la provincia. El Changay.
Ay, Dios
mío. No. Dame a presentar a Rafael.
No, déjame presentarte a ti primero.
No.
Sí. Calentando en el bullpen, él dice, él jura y perjura ser la enciclopedia del béisbol cubano. Estamos hablando del único, el incomparable. No puede haber dos, Orlando El Guajiro Peña Trucutú.
Pero tú sabes por qué yo soy la enciclopedia de Cuba, porque la compré y esa me pertenece a mí, porque lo que tú compras, yo no se la voy a vender a nadie. Ahora voy a presentar a Rafael. Rafael vino a Martí hoy, que lo vi conversando con un señor aquí que no es cubano él. Es de la isla Canaria.
Sí.
Yo conozco a todo el mundo, le pongo apodo.
No es cubano él, como si fuera un bicho extraño de otro planeta.
Estaba hablando con él en el pasillo y entonces miré a la persona esa. No voy a dar, está bien vestido, pero cuando Rafael le dio la mano, me di cuenta que Rafael estaba bien vestido y sabe comportarse. Hoy trae una corbata... Carmelita oscura, ¿no? Sí. Tipo vino casi, ¿no?
Carmelita.
Pero el saco es un saco
se llama
color oro.
Se llama Príncipe de Gales.
Sí.
Esta cosa.
Como un color oro así de ese
cuadrito.
Pero la corbata, la camisa trae un cuello de los cuellos que se usan, no unos cuellitos que hay unos muchachos que trabajan aquí jóvenes en televisión americana y tienen paradito el cuello. Esto cuando ponen, cuando aprietan el nudo, se les sale la punta de la camisa porque es cortica. Pues son baratas las camisas.
Sí.
Y se nota clarito.
No, y nos llevan a la tintorería. La tintorería que nos lleva a Pepe Lacayo y a mí las camisas es una tintorería.
Pero tremenda. Yo me divierto porque
mira,
yo estoy a la edad mía. Yo tengo
la camisa Pepe, ve.
Oye, a la edad mía. No te metas a la calle. A la edad mía, yo tengo que estar disfrutando el tiempo que me queda haciendo chistecitos, porque no se puede vivir la vida amargada. Ya pasó el Día de las Madres y no dije lo que me pasó. Tuve que caminar 7 cuadras porque la policía bloqueó. Es verdad que miles de personas ahí en María Vista, ¿no? Vista Memorial. Y digo, caramba, si yo cojo esta cola, voy a terminar. No puedo ir al trabajo, ese día tiene más juego el domingo. Y parqué, arriba una lomita que había entre dos piedras, que era prohibido, pero digo, hice así, y eché una pargata y llegué allí. Me demoré como 20 minutos en llegar,
sí.
Pero
ya,
el Día de las Madres, yo pienso que eso le puede haber pasado a mucha gente ese día, pero se disfruta ese momento, cuando tú llegas ahí y ves que tu querida madre está sepultada fuera de Cuba, y entonces uno se pone triste, pero bueno, de todas formas, este es un programa deportivo, pero tenía que descargar esa, porque estoy viejo y entonces hay que descargar, ¿verdad, Rafael?
Y te lo agradecemos, Guajiro. Sí. Eso te lo agradecemos.
Rafael, tienes los partidos de hoy. Vamos a hablar de la lesión de José Fernández, pero antes le pedimos al chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ayer dimos la noticia a medias porque no teníamos información después de que le practicaron la imagen de resonancia magnética a José Fernández. Hoy estuve todo el día monitoreando la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas y el canal oficial del béisbol de las Grandes Ligas y todo parece indicar que va, hay un 90% de probabilidades de que el pitcher cubano José Fernández tenga que someterse a una operación de Tommy John. Hasta ahora eso es lo que tenemos. Dicen los médicos del equipo que tiene un desgarre en los ligamentos del codo derecho. Al principio decían que era una lesión, luego una distensión, luego un esguince, pero parece que es un desgarre en los ligamentos del codo derecho. Y justamente la operación Tommy John es un trasplante de ligamentos o tendones. También estuve viendo las declaraciones de Tom Bertucci de Sports Illustrated y de Peter Gammons. Los dos estuvieron hoy en el canal de La Pelota y los dos dijeron lo siguiente, cosa que ya nosotros sabíamos. Una vez que te operan de la famosa cirugía Tommy John, generalmente la recuperación y la rehabilitación es un año completo. El 50% de los pitchers operados o los peloteros operados tienen una buena carrera profesional. No estamos diciendo excelente, pero estamos diciendo buena. El 25% tiene una carrera profesional mediocre. O sea, de esos que ganan 40, pierden 40 y efectividad de 5. Y el 25% nunca vuelven a lanzar bien a nivel de grandes ligas, o sea que la operación es un fracaso y la carrera profesional termina 2 años después. El mejor caso del mundo, el pitcher cubano de los Marlins de Miami, en aquel momento los Marlins de la Florida, José Fernández, ¿cómo era? ¿Cómo era el pitcher de los Marlins?
Fernández, pero ¿cómo se llama el muchacho que se echó a perder el brazo?
Que no podía levantar un galón de leche. Alex Fernández.
Alex Fernández.
Alex Fernández se operó de Tommy John y al año y medio trató de regresar. Fue un desastre total y completo. No pudo levantar ni un galón de leche y terminó la carrera profesional de Alex Fernández. O sea que tenemos tres opciones.
Jovencito también.
Jovencito. Hay tres opciones. 50% de probabilidades de que tú puedas lanzar más o menos como estaba lanzando antes. 25% que puedas lanzar pero mediocre. O sea que una vez que tu recta sufre, pierde 3 millas por hora, o tu slider 2 millas por hora, cualquiera te la puede batear, pero todavía puedes permanecer en las grandes ligas como relevo. Y un 25% de que nunca pueda lanzar otra vez.
Pero fíjate, el caso de Tommy John fue increíble. Él tenía una recta, él y yo empezamos casi juntos, pero él tenía una recta superior a cualquiera, 90 o 92. Cuando lo operaron, se convirtió en un pitcher de un cambio de velocidad como un screwball. La bola se caía antes de llegar a home. Y se metió 26 años en Grandes Ligas después de eso. Sí. Vaya en total. Sí. Pero la bola de Rafael, ¿te acuerdas que se caía? ¡Bum!
Sí, sí.
No llegaba. Y porque los bateadores los engañaba.
Claro, se convirtió en otro tipo de pitcher diferente. Sí. El pitcher de velocidad no fue más. Se puso un pitcher con mucha maña. En el caso, por ejemplo, de Strasburg, el muchacho de Washington, ha venido muy bien. Ya este año es el primer año que pichea después de la operación. Ha venido bien. La mayoría de las cosas, ya estuvimos hablando Guajiro y yo, y nos fuimos a los cuernos, ella y yo, porque él decía que eso antes no funcionaba. Bueno, antes no había la operación. Antes tampoco habíamos ido a la luna y una serie de cosas. El antes que se le rompía el ligamento, no pichaba más nunca. Punto. Se acabó. ¿Okay?
No, y si habla de ello.
No vaya, se habla de ello.
Que vaya un día lo invite a una entrevista.
Exactamente.
Pero fíjate, tú mencionaste el de Washington. También fue operado en el high school.
Sí, es segunda operación. Sí,
exactamente.
Segunda operación, eso es muy interesante.
Están hablando de Steven Strasburg.
Steven Strasburg.
En el caso de él, una vez, es más, Steven Strasburg ni siquiera había subido a Grandes Ligas y ya el equipo sabía que había que operarlo.
Sí.
Que ustedes vean. Sin embargo, este caballero está lanzando bastante bien. No contra los Marlins, pero contra todo el mundo sí lanza bastante bien.
Hay una cosa que hay que ver. Esto, uno dice, no, lo operaron, etcétera. Esto es más que una operación. Esto es un trasplante de un ligamento que no es de ahí. ¿Okay? El ligamento muchas veces se lo pueden quitar a uno de la muñeca, normalmente de la otra muñeca, la muñeca del guante, ¿okay? Y le hacen el implante ahí, pero a veces no tiene ese ligamento, uno que le hace falta, hay que quitarlo de un donante, normalmente de un cadáver, ¿okay? Ahora, lo primero que pasa es que en ese tratamiento se demora tanto, porque lo primero que hay que evitar es que rechace ese tejido que no es de él, y el organismo trata de soltar eso. Entonces hay que darle una cantidad de esteroides tremendo, esa es otra cosa. Hay que darle una cantidad de esteroides tremendo para que inhiban el mecanismo que tiene el cuerpo de rechazar ese cuerpo extraño. Y eso tiene una cantidad de efectos tremendos. Por eso no pueden hacer mil cosas. Se siente mal, le cambia el carácter, hay una serie de cosas. Después, cuando ya prende y no le hace falta mantener eso, le van bajando la dosis. Y por eso es que se demora año, año y medio. No solo es que la operación salga bien, sí, sino que no lo rechace una completamente.
Pregunta. ¿Ese ligamento o ese tendón lo pueden coger de la pierna de la persona? ¿De la misma persona?
Creo que de la pierna no, porque te afecta tanto en cualquier otro lado. No sé, de eso no sé. Sé que se saca de la muñeca. Y claro, de la muñeca del brazo, que no es el brazo de avanzar, ¿no? De ahí lo pueden sacar. Pero la mayoría ahora son de donantes, que lo tienen. Inclusive hay un banco de cosas de esas. O sea, hay un lugar que te mantienen eso congelado y te los ponen.
Una cosa, siempre han dicho que se habla mucho de la ciencia médica, de que cuando tú llegas a un hospital muriéndote de un infarto o el caso de esto, tiene un 50% de poderte vivir. En este caso, las operaciones hoy en día, hay mucha un adelanto en la ciencia. Si vamos al caso de Toño Oliva, esas 7 operaciones que le pusieron las rodillas al revés.
Sí.
No, serio. Y ahora lo operaron hace 2 años y cuando lo vi me dijo, Peña, mira esto como estoy.
Claro. Pero, ¿tú no crees que si hubieran operado a Toño Oliva en este momento, hubiera seguido jugando unos años más?
Exactamente.
Es ahí donde voy.
Pero bueno,
hay una cosa, el Kruk un comentarista de SportsCenter. Sí.
John Kruk.
Sí, estaba hablando de que hay algo que tiene que estar pasando. ¿Cuál es el factor? Y él dice que muchas veces ya son más atletas los peloteros de hoy, parece. Y dice que están levantando muchas pesas. Algo está pasando.
¿Qué es lo que dice Orlando Peña?
Lo que dice Orlando Peña, ¿no? Sí. Porque antes duraban más. Y él dice que el tendón y el ligamento no es una cosa que se puede fortalecer con pesas. Entonces, no. El músculo sí. Y llega un momento donde eso se revienta. O algo
claro, así. Porque pasa mucho en los atletas de campo y pista o de atletismo que toman esteroides. Por eso una de las lesiones de esa gente es que se le parte el tendón, sí, de Aquiles. ¿Por qué? Porque se desarrollan los gemelos de las piernas tanto que es como una bomba gigantesca que ala el tendón.
Se explota.
Y claro, el tendón no puede con el veto y lo parte. Sí. ¿Qué es lo que le pasó a Juan Torena?
Pero fíjate, lo que dijo Pepe, creo que son como 15 en los últimos 2 meses que han sido operados.
Exactamente.
15 porque lanzadores.
El Guajiro me dice, en la época de ellos no lo dejaban hacer pesa nunca ni nadar. Okay. Mi mujer fue pitcher de internacional de softball y le decían, no puedes nadar, no puedes hacer gimnasia, tienes que mantener la elasticidad completa.
Y esa operación que dice de 1 año, cuidado, 1 año y medio y 2 años, porque cuando ya está en la recuperación que le digan ponte a tirar, tiene que tener un cuidado tremendo. Eso es lo que dice Tom Jones. Sí, sí. Le costó como 3 meses empezar a jugar con la hija de él y todo. Oye, eso.
Y aprender a tirar.
Sí,
aprender,
sí,
a mover.
Distintos movimientos.
Pues exactamente.
Porque él tiraba por arriba y después tiraba 3/4.
Sí.
Para que no se fuera a lastimar de nuevo, claro, el problema que
y
tenía.
Con lo que le acomodo.
¿Sí?
Muy bien. Anoche se hizo historia, o empatamos historia, tal y como habíamos vaticinado aquí en Al Duro y Sin Guantes, en el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland, hubo un total de 5 peloteros nacidos en Cuba. No solamente eso, los 5 fueron abridores, damas y caballeros. Los 5 en un solo partido. José Pito Abreu, bateador designado, y esto sí que me sacó fuera de base, bateador designado. Y da la casualidad que jonroneó, impulsando su carrera número 38, su cuadrangular número 14. Dayan Viciedo, él fue el right fielder de los Medias Blancas de Chicago, 2 hits, también jonroneó su número 3 y impulsó carrera su número 14. Anotó 2 veces, conectó 2 hits, también tuvo un doblete, su número 12. Y luego vino Alexei Ramírez, el shortstop de los Medias Blancas, impulsando otra carrera, su número 27, oficialmente de 4-1. Y luego el catcher, que estábamos dudando que a lo mejor ese era el factor, pero no. Adrián Nieto, catcher nacido en Cuba, fue titular, tuvo un imparable en ese partido, no impulsó, no anotó. Los Medias Blancas perdieron 5-4. ¿Por qué? En parte, no por Jovenny Céspedes, que tuvo un hit en 4 turnos al bate, está bateando 258. A propósito, pronto voy a repasar los numeritos de todos los peloteros cubanos. tal y como había prometido. Por el right fielder Josh Reddick, que anotó dos carreras con dos hits, incluyendo un doblete y también un cuadrangular de Donaldson. Así que los Medias Blancas de Chicago perdieron 5-4. Hubo un total de 5 peloteros nacidos en Cuba en ese partido. Y los Dodgers de Los Ángeles lograron vencer a los Marlins de Miami 6-5 esta madrugada. No anoche, esta madrugada, sí. En un partido que terminó a las 2:25 de la madrugada.
Sí, me fui, yo me fui a las 2 y estaban todavía bajados, sí, por los palos. Sí. Y no empezaron tan tarde, sí. Empezaron generalmente temprano, pero es que metieron una cantidad de base por bola y cambio de pitcher, y aquello fue terrible.
Correcto. Pero fíjate lo que está mencionando el de Chicago. Con toda esa barbaridad, porque está fuera de serie lo que están haciendo, no ganan juegos. Están como a 5 juegos del primer lugar.
Te voy a decir
si tú están. Si tú te buscas lo que están haciendo esa gente tiene que estar 5 juegos arriba. Y sin embargo, están como a 5 juegos del primer lugar. Porque lo que está haciendo el shortstop, Biciedo y la primera base que está designado, porque ahí está el polaco, que es un fenómeno, que ya dice claro. Que se va a retirar.
Claro, ya, pero sí. Lo ponen a jugar de vez en cuando.
Pero eso queda de los 5 cubanos. Y por otro lado, tú no mencionaste un fenómeno que estaba hablando con Rafael allá en la costa, como las 12 de la noche, porque empezó tardísimo el juego, los Dodgers contra...
Estoy en eso.
Lo tiene ahí, ¿no?
Los Dodgers derrotaron a los Marlins 6-5, lo ganó Harang 5-1, lo perdió Kohler 3-3 y lo salvó Jensen. Su número 12, Yasiel Puig, remolcó 4 carreras, 3 de ellas cuando conectó su cuadrangular número 7 de la temporada y además, como si fuera poco, negoció 2 boletos. Su promedio ahora es 318 y su promedio en base, que más tarde lo voy a dar, es muy por encima de 400. Gracias a Yasiel Puig, los Dodgers salieron airosos. Por los Marlins, el shortstop cubano Adeny Echavarría, que ahora se fue en blanco anoche de 4-0, se ponchó una vez, está bateando 273. A propósito, Yasiel Puig ahora tiene 29 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Bueno, los Rangers derrotaron 4-0. A los Astros y Leonis Martín, el center fielder cubano del Texas Rangers, se fue en blanco de 4-0 y se ponchó 2 veces. Y Matt Domínguez, el cubano-americano de los Astros de Houston, tuvo 2 hits en 4 turnos al bate, no impulsó, no anotó. Vamos ahora, algo está pasando en la gran manzana entre los Yankees y los Mets, que ya van 6 partidos consecutivos. Ya el partido es apenas en el primer episodio, el juego de esta noche, Mets 4, Yankees 0. Y lo más curioso de esto es que los Yankees no han podido vencer a los Mets las últimas 5 veces que han jugado. Okay. Algo está pasando. Yo me acuerdo cuando era totalmente lo opuesto. Cuando los Yankees ganaban 5 de 6 juegos en una serie contra los Mets todos los años. Pero ahora parece que las cosas han cambiado drásticamente porque los Mets tienen ventaja de 4-0 sobre los Yankees. Anoche ganaron 9-7, dispararon 4 jonrones, todos de línea.
Bueno, acaba de grande someter uno de línea en este instante.
Ayer metió otro de línea.
Sí. Empezó la tercera base metiendo en el primer inning un bambinazo y ahí fue. Después empataron los Yankees, Sí. Y después perdieron.
¿Tú sabes por qué? Por ese estadio que parece de juguete que tienen los Yankees de Nueva York, que cualquier flycito que sería un out en el warning track, en la franja de seguridad del jardín derecho, todo ahí se convierte en un cuadrangular, porque la pelota camina, además de que solamente es 312 para botarla, la pelota por alguna razón desconocida camina muy bien.
En los juveniles teníamos nosotros 312 por
exactamente.
Yo, oye, 310 tenía la cerca de...
Cuando yo jugaba high school, como tú le dices, high school, la secundaria, eran 340. Sí, okay, y la pelota, y contra el viento.
Bueno, el caso de cuando juegan en Yankee Stadium, lo han cambiado 2 veces, pero que aquí es la misma distancia, el refil y el refil.
Sí.
Porque yo tengo experiencia. Hubo un chiquitico ahí que usaba el número 7, le tiré con 3-2 un cambio, y yo pensé que era un flycito, y la metió ahí mismo en la esquinita. Y entonces yo tiré el guante cuando llega el dogado y el manager que estaba sustituyendo era el Papo, que dice: Peña, no te pongas bravo. porque si él le da con la pierna mala, también te la saca. Está hablando de Mickey Mantle.
Lo que yo digo es...
Eso, el centerfield era un potrero.
No es solamente lo corto que es a la cerca, es lo bien que camina la pelota en las dos líneas. Sí. Muy bien, vamos ahora con la sección favorita de Camagüey.
De Florida, Camagüey.
Los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Bueno, esta noche hay un total de 15 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya comenzaron muchos de ellos. Ya comenzó Angelinos en Filadelfia. Matt Schumacher y Cliff Lee. Ya comenzó Detroit contra Baltimore. Drew Smiley contra el dominicano Ubaldo Jiménez. Ya comenzó Mets frente a Yankees. Zach Wheeler y Vidal Nuño, que le están dando una paliza monumental. Ya comenzó Indios de Cleveland ante Azulejos de Toronto. Justin Masterson y R.A. Dickey. Ya comenzó Padres en Cincinnati. Andrew Kashner y Mike Leake. Ya comenzó o está a punto de comenzar Texas contra los Astros de Houston, Matt Harrison y Dallas Keuchel. A las 8:10, Boston versus Minnesota, el venezolano Félix Dupront y Ricky Nolasco. A las 8:10, Piratas de Pittsburgh en Milwaukee, Garrett Cole contra el mexicano Marco Estrada. A las 8:10, Rockies de Colorado en Kansas City, el venezolano Franklin Morales contra James Shields. 8:15, Cachorritos de Chicago en San Luis, Jake Arrieta, Adam Wainwright. A las 9:40, Nacionales de Washington en Arizona, Steven Strasburg contra el cubano-americano Bronson Arroyo. A las 10 de la noche, Medias Blancas de Chicago en Oakland, Scott Carroll y Drew Pomeranz. A las 10 de la noche, Tampa Bay en Seattle, David Price y el japonés Hisashi Iwakuma. A las 10:10, Marlins en Los Ángeles contra los Dodgers, Jacob Turner y Josh Beckett. Y por último, los Bravos de Atlanta a las 10:15 en San Francisco, Mike Minor y Ryan Vogtson. ¿Qué te parece, Guajiro Peña? No, todo el mundo en acción esta noche.
Parece que lo leíste muy bien, pero
gracias,
¿no te faltó nadie ahí?
No, están los 30 equipos.
No, pues si quieres poner otro equipo, pon los sultanes de Monterrey ahí también.
No, para eso existe la sección de los sultanes del swing.
Sí, déjame mencionar a Peter Gunn. Cuando lo entrevistaba, él estaba hablando con un señor buscando información como hace él, por eso es tan grande ese hombre. Y Rafael fue que me llamó la atención. Fíjate en ese hombre. Y yo decía, te parece que tiene que estar masticando sorullo siempre. Y tuvo una enfermedad hace 3 años. Pero en ese tiempo, yo leí cosas que él hacía, que él no se llevaba por nadie, que la opinión de él era su propia opinión. Y ayer dijo una cosa que tiene sentido. Yo no sé quién está representando a José Fernández, pero tiene que buscar una segunda oportunidad. ¿Cómo se llama? O cuestiones de otros doctores o del mismo doctor, porque ellos tienen un doctor que no tiene que ver nada ya.
Sí, no, ellos van a ver el médico de él.
Una segunda opinión.
Segunda opinión, el médico del club lo tiene que ver ahora.
Sí. Muy bien, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba vea.
hablando de la NBA y la postemporada, estamos en la segunda ronda de la postemporada. Anoche el equipo de Miami, el Miami Heat, le ganó 102 por 96 al equipo de los Nets de Brooklyn. En este partido puso la serie 3-1 a favor de Miami. El próximo juego es en Miami. Miami solamente tiene que ganar uno de los tres juegos que quedan de la serie para pasar a los finales de la Conferencia del Este. Se jugaría el próximo juego aquí en Miami, el siguiente en Brooklyn y el último en Miami. O sea, que quedan tres juegos por terminar. Anoche LeBron James anotó 49 puntos. ¿Cuánto es eso? Bueno, empató su récord personal en más puntuación para un juego de postemporada. Y Paul Pierce, el veterano Paul Pierce, un hombre que va seguro al Salón de la Fama, que jugó muchos años con el equipo de los Celtics de Boston, como la mitad del equipo este de los Nets de Brooklyn, le pidió al coach Jason Kidd que lo dejara cuidar a LeBron James, que él iba a ser el guard de LeBron James en todo lo que quedaba de la serie, y que viera, y lo dijo públicamente, que viera como LeBron, él lo iba a anular. Bueno, ayer yo vi un análisis antes del juego, y uno de los que habló fue Shaquille O'Neal, conocedor mucho del deporte, fue un basquetbolista muy bueno, jugó con el equipo de Miami 2 años, y Shaquille O'Neal dijo lo que en inglés se dice, pero traducción es: bueno, ten cuidado con lo que tú deseas, porque te lo pueden conceder.
Y mucho más que eso.
Y eso lo dijo antes del juego. Evidentemente, Paul Pierce, que lo dijo esto al periódico, no creo que esté haciendo ese tipo de declaraciones hoy después de que LeBron le clavó 49 puntos anoche. Aparte de eso, tomó 6 rebotes. Hizo mucho trabajo por él mismo, porque solamente tuvo 2 asistencias. El mejor anotador después fue Dwayne Wade con 15, tomó 4 rebotes, hizo 3 asistencias, y Chalmers hizo 7 asistencias, él es armador y ese es el trabajo. Bosch anotó 12 puntos, pero anotó quizás la canasta más importante del juego, cuando puso al equipo de Miami un tiro de 3 puntos bien difícil, hicieron un pase larguísimo, y lanzó un tiro de 3 puntos y puso a Miami delante para que no perdiera la ventaja más ya Miami. Ya eso fue a la prostimería del partido. Por parte de los Nets, el mejor anotador fue Johnson, que es el mejor jugador de ellos, con 18 puntos. Paul Pierce anotó 16, Livingston y Williams 13 cada uno. Ahora, a la hora de los rebotes, aún en los Nets tuvieron más rebotes que el Miami Heat, e hicieron más asistencia, lo cual ha sido la tónica de esta serie, que es que Miami no ha hecho mucha asistencia y no ha tomado muchos rebotes. O sea, ha ganado en realidad por los tiros completamente sin ayuda, en este caso los de LeBron James, que anotó prácticamente la mitad de los tantos del equipo. 102 puntos anotó completo Miami Heat y 49 anotó LeBron, o sea, casi 50% de los puntos del equipo. En el otro partido de anoche, el equipo de los Trail Blazers de Portland, que iba a ser eliminado anoche si perdía, ganó su partido 103-92 a las espuelas de San Antonio. De todos modos, San Antonio todavía está al frente de esta serie 3-1. Y ahora se trasladaron a San Antonio. Así que lo que tiene que hacer las espuelas de los Trail Blazers de Portland es ganarle a San Antonio este juego en San Antonio, lo cual es difícil porque perdió los que estaban en San Antonio los dos. Y por los Trail Blazers anoche, Lillard 25 puntos, Bayton 14 rebotes, Bayton fue el mejor también en asistencia con 8. Las espuelas de San Antonio jugaron regular. Parker anotó 14 puntos y fue el mejor anotador del equipo. Por lo tanto, no tuvieron una gran anotación. Bueno, esta noche sigue la Conferencia del Este con Washington jugando contra Indiana. La serie está 2-1 a favor de Indiana. Indiana es el favorito para terminar en los finales para vérselas con Miami. Y este es el camino que llevan ambos equipos. En la otra serie, que también jugarán esta noche, por cierto, Washington e Indiana deben haber empezado ya. Yo lo voy a chequear a ver si le doy algún resultado antes que nos vayamos del aire. Y Lo demás se lo diré esta noche en el noticiero a las 11. Le diré el resultado de este primer partido, que seguro habrá terminado para esa etapa. A las 9:30 comienza el otro entre los Clippers de Los Ángeles y el Thunder de Oklahoma, que está a rojo vivo, empatada a 2 juegos. Así que eso es lo que hay en el basquetbol.
No, hay más cosas, hay más cosas.
Dime.
Anoche estaba mirando el partido y Rafael mencionó, y no sé si los fanáticos, ¿por qué este monstruo de basquetbolista no hace más puntos? Señores, él hace una, tiene una estrategia que él manda a la gente por allá, se mete por el medio pan y le da la bola para que hagan los puntos los demás. Y cuando tiene que hacerlo, también los 3 puntos los tira. Una cosa que yo no sabía que tiraba. Anoche soltó uno que yo dije, bueno, tremendo. Ahora bien, señores, da gusto ver un hombre jugar así. Yo pensé que el descanso le iba a hacer daño. No fue así. Ese hombre estaba, Allen los entrena, ¿sabe que Allen entrena ese grupo? Mm. El que tira, practica 1,000 tiros. 1,000, ¿no? O más.
1,000 tiros al día de 3 puntos.
Pero entonces lo que yo me refiero es para que los fanáticos sepan por qué ese hombre no hace 50 puntos cada vez que quiere, porque no le da la gana. Los demás lo hacen, los riegan en el grupo de él y ganan los partidos por eso.
Naturalmente, naturalmente. Eso es lo que tienen. Por eso es que solamente los grandes jugadores, que de un solo gran jugador, es que llegan a tener esa cantidad de puntos tremendo, porque el único que anota es uno y todo el mundo le pasa la pelota para que tire. En el caso de LeBron quizás sea... mejor pasador que lo que es tirador.
Okay. Exactamente.
Él hace unos pases increíbles, porque te pasa, ¿verdad?, sin mirarte, te dispara un pase de medio lado, eso que es una bala. Tienes que estar atento, que a rato se le cae la pelota.
Ya yo le cogí el truquito. Tú sabes que muchas veces cuando hace así, tiene uno por el lado derecho y otro por el lado izquierdo, entonces él hace así, que va para ahí. Mentira, se va por el otro lado y se le da al otro por el lado derecho. Varias veces lo ha hecho para hacer puntos importantes.
Sí. En el momento, sí, porque el otro, no están cuidando al otro, lo deja solo y él le pasa la pelota y vimos. Sobre todo cuando a él le mandan dos, le ponen 2 individuos y tiene que dejar desprotegido a otro.
¿Y tú crees que el coche tiene que ver algo en esa estrategia?
Sí, claro, todas esas son jugadas que se discuten en una pizarra.
Lo forman de esa forma.
Claro, el coche de Miami es muy buen coche.
Muy bien, damas y caballeros, hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. Soy Guajiro.
Bueno, hoy me voy a ir para un amigo mío, hijo de un hombre que fue grandísimo en nuestro béisbol, el señor Roberto Maduro. Hoy estaba hablando yo en Belén con él, porque fue a hablar con el Atlético Directo de Belén, con Barquín, y me dijo: Peña, ¿por qué tú no me haces un favor y me saca la Serie del Caribe del 59? Digo, ¿cuánto me paga? Y dije, no, yo, no te pago.
Estás yo un mercenario, Guajiro.
Sí. Entonces, digo, pues te voy a complacer. Y aquí va para el hijo de Maduro, Jorge Maduro, que es un empresario de una empresa aquí de ¿cómo se llama? De Medicare. Pasteur Medical Center, que tiene proveedores de 11 distintas compañías. Pero bueno, aquí va. En el año 59, del día 15 del año 59, en el parque de Caracas, universitario, se celebró la Serie del Caribe, donde Almendares era campeón de Cuba. Y voy a mencionar ya rápidamente Almendares, Santurce, Panamá y Venezuela. ¿Pero qué pasó? Que el Almendares ganó y Oscar Rodríguez le dio un infarto, faltando 2 días para ir para Venezuela. Y Zungo, ese gran hombre de béisbol que era coche toda la vida, no era manager, pero era un buen entrenador, cogió la batuta de Almendares y fuimos a Venezuela. Y oigan lo que llevó, para que vean lo que tiene el béisbol de Cuba en esa época. Llevamos de refuerzo a Camilo Pascual, Orlando Peña, Guajirito Peña, el zurdo Miguel Cuella, Al Fowler, pitcher de Grandes Ligas, tremendo pitcher. Me llevaba mucho por él porque tenía una estrategia parecido a Marrero. Resultado para terminar, solamente Peña perdió uno en el 11 inning. Ponchó 15. Cuando Bo Allison vino a buscar una bola con la pared que es de cemento, en el right field la bola se le fue y anotó y le empataron el juego a Peña en el último inning. Pero ahí no termina todo. Oscar Rodríguez estaba en el banco sentado y le dijo a Zungo que a quién iba a pichar. Y Zungo dijo, Peña va a pichar otra vez contra Puerto Rico. Y le gané 1-0. El Camilo Pascual vino y le batearon solamente un hit. Torres, la tercera base de los Angelinos, le dio un hit. Eso fue un acontecimiento grande. Tom La Sorda abrió el tercer juego y no pudo terminar hasta el cuarto inning. Lo bombardearon. Vino Miguel Cuella, pichó 5 innings de relevo y fue el piche ganador. Primera vez que Cuella pichea de relevo durante todo el año en Cuba, el era abridor. Y el Almendares llevaba, oigan esto para que tengan perdón, Camilo Pascual, Orlando Peña, Miguel Cuella, Al Fowler, Tom La Sorda, Fernando Trompoloco Rodríguez, Gonzalo Naranjo, no pichó. Patato Pascual era ayudante. John Romanowski, del equipo de Cincinnati, el polaco. Dick Brown, catcher de Cleveland. Enrique Izquierdo no quechaba porque estaba Dick Brown en un fenómeno. Y el monstruo de los bateadores nuestros se llama Rocky Nelson, que ese año empujó 57 y todavía es récord de la historia porque se terminó en 61, pero quedó como uno de los más empujadores. Tony Taylor, segunda base. Jim Buck, le llamaban la nieve humana, porque chocaba con la pared en el estadio y no se lastimaba. Willy Miranda, shortstop, Miguel de la O, tercera base, Jardines, Ángel School, 13 años seguidos sin ser sustituto. El Mundo Amoró, Carlos Paula, Bo Allison y Leopoldo Posada. Eso no va. Entonces voy para el equipo de Puerto Rico. Mochili Concepción, lanzador Rubén Gómez, Divino Loco, Lloyd Murray, Luis Titi Arroyo, Julio Navarro, receptor Bobby Thomas en la Isla Verde, pero jugaba como tremendo catcher de Filadelfia por muchos años. Y Orlando Cepeda, primera base. Víctor Pelló, tercera base, jugaba primera también. También tenía José Pagán, tercera base. Antonio Alomar, el padre de los Alomar, shortstop. Ander Curet, un puertorriqueño que jugó Saturnino Escalera. Todo el mundo se acuerda de este peloterazo. Bo Lemon, que después jugó Grandes Ligas como 15 años con el Minnesota y fue tercero y cuarto bate. Y por el equipo de Panamá, tengo que mencionar padre Scattenburg, Alberto Osorio, Richard Donnelly, Will Clark, Big Mesa, receptor Ramón Aston. Estos son un nombre americano, pero o sea, son de Panamá, y aquí viene la figura estelar, el señor de Panamá, Norman Cache, se llevó el pelotero, ¿se acuerda de Norman Cache? Después con el Detroit, champion bate 2 veces, y se llevó en la serie el champion bate. Los orientales tenían manager lanzador y a Will Birrer, un americano, Marcelino Sánchez de Venezuela, Jim Owen, Ramón Marzán, el mejor pitcher en ese momento, Valentín Arevalo, Doug Hawking, jardinero Nicolás Verdesia, John Retore Am Young, un viejito que jugó muchos años en Grandes Ligas, pero jugaba en invierno. En el cuadro tenía a Ocando, Jerry Snyder, Luis Camaleón García, tremendo pelotero, Elio Chacón, Pantaleón Espinosa, jardinero, tenía a Greg Garber, americano de los Dodgers, Leopoldo Tovar y Aurelio Patiño y Ricardo León. Este es el Ricardo León, yo no sé qué cosa hacía, pero yo no me acuerdo de él. Así que el Amendari ganó, el único juego que perdió fue que perdió Peña, pero ganamos todo. Camilo estaba insoportable, le dieron un hit, Torres, de milagro por segunda, que Tony Taylor no lo pudo coger. Una cosa fue fenomenal esa serie, el público se tiró al terreno y hubo un pleito tremendo en el segundo juego porque un umpire venezolano cantó una jugada a favor de Venezuela y del otro equipo y se tiraron los fanáticos al terreno. Eso fue en el 59. Esa fue la penúltima serie porque la última fue 60-61 que ganó Cienfuegos en Panamá. Eso es historia de nuestro béisbol.
Es historia. Ahora con la sección favorita de Pinar del Río, Put Me In Coach. Le damos gracias a John Fogerty por prestarnos esta musiquita Put Me In Coach, que literalmente significa Coach, déjame entrar al partido, viejo, ¿qué pasa? Yo quiero jugar. Claro. Así, claro. Brian McCann, que estaba bateando 213 con promedio en base de 250, 210 más 3. Okay, la botó con hombre en base. Está bateando ahora 215 este hombre de los 85 millones. Muy bien, lo prometido es deuda. Ayer había quedado con ustedes, así que cojan papel y lápiz para la pizarra esa que tienen allá en Villa Clara y apunten los numeritos de los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Ustedes me habían dicho que solamente los nacidos en Cuba. A mí no, eso no me parece muy, muy justo.
Bueno,
pero
aquí ponemos la cosa sobre nosotros. Al diablo.
Pero bueno, hoy por razones de tiempo, vamos a dar los que nacieron en Cuba y mañana voy a agregar los cubanoamericanos.
No, así yo creo, todo el mundo. Yo creo que sí es justo porque no es sí. Culpa de los peloteros, los padres que tuvieron que salir huyendo de nuestra patria para y nacieron aquí.
Correcto. Bueno, Dayan Viciedo está bateando promedio 303, promedio en base 363, con 3 cuadrangulares y 14 carreras impulsadas en 37 partidos. Alexei Ramírez, el segundo mejor bateador de la Liga Americana, tiene promedio 333, promedio en base bastante alto también, 358, con 5 cuadrangulares, 27 carreras impulsadas, en 40 partidos no se ha perdido ninguno. Yasiel Puig está bateando 318, promedio en base 408. Oyeron bien, con 7 cuadrangulares, 29 carreras impulsadas y él sí se ha perdido ya 4 partidos en lo que va la temporada, 2 por lesión, 1 por suspensión y la otra todavía no sabemos por qué. Brian Peña, su promedio de bateo es 290, promedio en base 324, con 3 jonrones, 9 carreras impulsadas en 23 partidos. Adrián Nieto, el catcher suplente de los Medias Blancas de Chicago, con averaje de 258, promedio en base 281, una sola carrerita impulsada, 0 jonrones en 14 partidos y 31 turnos al bate en lo que va la temporada. Leonis Martín, el center fielder de Villa Clara, averaje 276, promedio en base 324, 2 cuadrangulares, 14 carreras impulsadas en 37 partidos. Solamente se ha perdido uno del Texas Rangers en lo que va a la campaña. Adeni Echavarría, batea 273, promedio en base 316, 0 cuadrangular, 9 carreras impulsadas en 39 partidos. Los Marlins han jugado 39 partidos, o sea que no se ha perdido ninguno en lo que va la temporada. Yasmani Grandal, de los Padres de San Diego, está bateando 218, promedio en base 313, tiene 4 jonrones, 11 carreras impulsadas en 31 partidos. Los Padres han jugado 40. Junel Escobar, el shortstop del Tampa Bay, 38 juegos, promedio 248, en base 313, 2 jonrones, 7 carreras impulsadas. Joeny Céspedes, 35 juegos, o sea, se ha perdido 5, 7 jonrones, 21 carreras impulsadas, averaje 258, promedio en base 338. Yonder Alonso, del San Diego, 38 juegos, o sea, se ha perdido 2, promedio 200. La línea de Mendoza, justamente 200 se está bateando. Y su promedio en base, también muy bajo, 241, 0 jonrón, 7 carreras impulsadas. José Dariel Pito Abreu, 40 partidos, o sea, todos los que ha jugado Chicago. 158 turnos al bate, 27 carreras, 43 hits, 14 cuadrangulares, líder absoluto de las mayores, 38 carreras impulsadas, líder absoluto de las mayores, su averaje bastante bueno, 272, y su promedio en base, 324. Raúl Valdés, el pitcher de los Astros de Houston, 8 juegos, 4 entradas, 0 ganados, 0 perdidos, 1 rescate, 3 boletos, 4 ponches, efectividad 12.27 carreras.
Lo votaron.
Lo votaron.
Se lo votaron hace como una semana ya.
Joslán Herrera, de los Angelinos de Anaheim, Los Ángeles, un pitcher, 6 juegos, 6 innings, 0 ganados, 1 derrota, 0 boletos, 7 ponches. Perdón, 0 salvados, 7 boletos, 6 ponches, efectividad 4.50. José Fernández, 8 juegos, todos como abridor, 52 innings, 4 victorias, 2 derrotas, 13 boletos, 70 ponches, efectividad 2.44. No he terminado. Robenis Elías.
No termine, quédate, sigue hablando.
Robenis Elías, pitcher zurdo de los Marineros de Seattle, 8 aperturas, o sea, las mismas que José Fernández. 8 aperturas, 46 innings, ¿ok? Y un tercio. 3 victorias, 2 reveses, 20 boletos, 42 ponches, efectividad 3.50. ¿Ok? Y hasta hace una semana, nadie en Miami sabía quién era.
Nadie.
8 aperturas ha realizado.
Nadie. Yo sabía de eso porque tú y yo hablamos durante un juego, porque había pichado contra los Yankees un tremendo juego.
Sí.
Y entonces, yo quisiera saber, esa gente que yo estaba hablando con Rafael, hay un señor que no quiero mencionar el nombre, pero él no sabe que ese hombre que está pichando está en Grandes Ligas.
Naturalmente.
Ahora sí, por todo el escándalo que hemos hecho nosotros, pero hace una semana no sabía.
No, porque él no nos oye a nosotros, él no le conviene eso.
Aroldis Chapman, un juego, un inning, un juego salvado, un rescate, un boleto, ponchó a 3, acaba de regresar hace 2 días a las Grandes Ligas, y Francis Ley Bueno, de los Reales de Kansas City, también lo votaron. Comenzó la temporada con el equipo. 2 juegos, 1 inning, 0 ganados, 0 perdidos, 0 boletos, 0 ponches, efectividad de 9.
Bueno, puede bajarlo, pero ya. Y tú no vas a mencionar lo que nacieron aquí, dijo Pueblo Bueno. Mañana. La primera base de Kansas City, ¿qué está haciendo?
Se me está acabando el,
no, el chino nos da un minutico más.
No, el chino no da un minutico más. El chino nos da para decir que los Yankees de Nueva York están perdiendo en casa contra los Mets 4-3 en el segundo episodio. Cleveland 1, Toronto 1 en el cuarto inning. Baltimore 1, Detroit 0 en la parte baja del tercero. Filadelfia 1, Angelinos 0 en el cuarto episodio. Y Cincinnati 1, San Diego 0 en la parte baja del tercer inning. Rafael, ¿cómo va la NBA?
La NBA, los Wizards de Washington están ganando 45-35 a los Pacers de Indiana cuando falta un minuto para terminar la mitad del juego.
Música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sangre Belacuín.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Paño.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.